Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Y ahora vamos a hablar de Halloween. De miedos. Pero también de diversión. Y de cuáles son los límites saludables. A ver, vamos a hacer con Diana Rola, que es psicóloga clínica, trabaja con niños, un ejercicio. Hola, Diana.
Hola, Marta. Hola a todos. Buenos días. Encantada de estar con este gran tema en estas fechas, hablando sobre el miedo, el terror y el Halloween.
Ok, a ver, ahí va lo que les quiero preguntar. Rebeca, ve pensando qué vas a contar, ¿eh?
Sí, claro.
¿Cuál fue el momento de chiquitos, ¿eh?, que más miedo han sentido y por qué? Yo no puedo creer. Esta es mi memoria, mi primera memoria de miedo, Diana. Uh-huh. Estaba yo en casa de una amiga, cuentavientes. Tenía 10 años. 10 años eres una recién nacida.
Sí.
¿Y por qué no? Su hermano mayor nos puso El Exorcista.
No.
El miedo que yo sentí cuando yo vi a la niña del Exorcista, que se le daban vueltas la cabeza y empezaba a vomitar, y con esta música de fondo, obviamente nunca le dije a mi mamá, porque me iba a arrastrar.
Claro.
Pero pasé semanas que no podía dormirme con la luz apagada.
Claro.
A ver. Sí, uno que la vio a los 20, no pudo dormir. Yo
okay, la vi a los 20. Va Rebeca.
A mí también fue el primer encuentro con el terror. A ver. También fue con una película.
¿Ves? Es que las películas está cañón. Ahorita Diana les va a explicar, ¿eh?
Y además era una película mexicana. O sea.
¿Cuál? ¿El Triángulo de las Bermudas?
No, eso fue más grande. No, se llamaba El Libro de Piedra. Y El Libro de Piedra era una historia de un niñito que se muere y le hacen una estatua en la casa de la familia esta, de su familia, y es él con un libro, pero en estatua. Entonces Hugo recobraba vida y mataba a la gente, ¿no? Entonces se te aparecía, haz de cuenta. Mi terror era ya subirme a un coche, porque hay una escena en donde vienen manejando la familia y por el retrovisor ven a Hugo así, zoom, como que estuviera sentadito atrás, ¿no? No sabes mi terror. No quería subirme a un coche, no quería dormir con la luz apagada. Te juro, y lo confieso ahorita, ¿eh?
¿Qué?
Desde los 8 a los 14... me pasé a dormir con mis papás. ¡Hasta los 14!
Por eso, pero tú le confesaste a tus papás lo que habías visto.
Nunca en la vida que vi Hugo. Nunca. Entonces no, era un rollo de...
Tampoco le dije a mis papás. No, yo no
nunca
le dije a mis papás
que había visto Hugo, el libro de piedra. Ya okay. Después.
Ok, Diana, te leo ahora lo que dicen los cuentavientes y luego Diana va a explicar todo.
Exacto.
Lupita dice, me daba mucho miedo que llegaran los extraterrestres y nos llevaran a todos. Pero a ver, Lupita, ¿por qué? ¿Viste encuentros cercanos del tercer tipo? ¿Viste E.T.? ¿O qué fue lo que viste? Porque, a ver, Ángeles dice, la de Freddy Pesadilla, o sea, creo que esto es que Nightmare on Elm Street, en la calle del infierno, solo escucho el 12, cierra la puerta y me da un miedo que no puedo ni dormir, tengo que ver algo bonito. Dice alguien más. ¿Siempre es algo que viste o algo que oíste? Es pregunta.
Bueno, primero quiero que empezar diciendo que, a ver, se necesita de una sola experiencia para que tu cerebro integre un miedo,
sí,
y después incluso se pueda pasar como un trauma. O sea, imagínate, para aprender a tocar guitarra, violín, cualquier instrumento, ¿qué es lo que necesitas? Práctica, repetición. Pero para que el cerebro diga un miedo, lo vamos a almacenar, se necesita de un solo evento. Entonces, eso es la explicación del por qué, por esa película del niño de piedra, esta película del exorcista, esta película, o sea, todas esas experiencias, pues claro que la mente las almacena como algo súper peligroso. ¿Y qué hace el cuerpo? El corazón empieza a latir, la amígdala, que es nuestro centro de alerta y alarma interno, empieza pues como loca a activarse para decir peligro ante esta situación. Y aquí, ojo, sea real o imaginaria. Uh-huh. Y esto viene en dos direcciones. Los miedos pueden ser a través de algo que tú te estás imaginando que puede pasar o algo que realmente está pasando. Y aquí es lo interesante, que el cerebro no siempre logra distinguir entre la realidad y la fantasía. Eso es lo que nosotros le damos gracias al lenguaje y cómo nos explicamos las cosas.
Pero qué interesante lo que acaba de decir Diana, porque les digo una cosa. Pues obviamente el exorcista, que es una niña que la posee el diablo, yo cuando la vi a los 10 años, yo sabía que eso no era real, ¿ok? Yo sabía que eso no podía pasar. Da igual, da igual. Y Rebeca igual. Con el libro de piedra, da igual.
Igual, era una estatua.
Pero ahora, a ver, vuélveme a explicar por qué le da igual al cerebro.
Porque tenemos, nuestro cerebro tiene algo que se llama neurocepción, que es, digamos, este registro que, en el que nosotros estamos constantemente viendo si una situación es segura o es de peligro. Entonces, todo el tiempo el cerebro está haciendo este escaneo. Es algo inconsciente y es algo automático que nos mantiene vivos. Uh-huh. Uh-huh. El cerebro no logra distinguir si lo que está sucediendo es algo imaginario o es algo real. Entonces, ahí, justo por eso, aunque tú te lo estés imaginando y aunque tú lo lleves a la razón y digas, es que esto no me va a salir la niña del exorcista del closet, aunque claro, tú conscientemente lo digas, tu cerebro manda esta respuesta fisiológica a tu cuerpo que te prende el estrés. Claro. Y ahí es donde la construcción de la narrativa, el lenguaje, el aterrizarme en el aquí y en ahora es lo que prende esta parte de realidad y lo que nos ayuda a decir, a ver, esto que estoy viviendo yo se llama miedo, amígdala, apágate, no estés aquí funcionando como loca, ¿no? Yo estoy en control de la situación. Uno de los antídotos del miedo, de hecho, es experimentar control sobre lo que yo estoy viviendo, ¿no?
Claro, oye, ahí te va esto. Montserrat dice, me daban mucho miedo, y esta tiene que tener una explicación, porque no entiendo por qué, si es el terror de todos. Los payasos. Yo creo que por It, pero también por las muñecas de porcelana, pero también por los trolls. Porque mi papá, tiro por viaje, me espantaba, creo, que después mi papá tiró. Ah, no, mi papá los tiró porque también lo espantaban y yo me ponía a hablar con ellos. La pregunta es, a ver, en los 70s, que es cuando estábamos chiquitos nosotros, no existía It. ¿Por qué a los niños les dan mucho miedo los payasos?
Porque los payasos, la caracterización, el maquillaje, el pelo, la pintura, la sonrisa, es demasiada estimulación para procesar. Y toda esa sobreestimulación a los niños que tienen un rasgo del temperamento que es sensibilidad alta, esto es, imaginemos, un lente, como una cámara que se abre y recibe todos estos estímulos con muchísima intensidad. A estos niños que puntúan alto, pues claro que una caracterización, así sea un payaso o a lo mejor sea Mickey Mouse,
sí,
les es demasiado para procesar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ante lo desconocido, pues genera cierta sensación de incertidumbre de qué es esto y otra vez, neurocepción. Claro. ¿Esto es seguro o no es seguro?
Claro.
Y aparte el payaso viéndote así.
100%. Yo tengo una foto sentada en un barquito.
¿Un payaso?
Y está un payaso enfrente como en el barandal y salgo yo con una cara que el payaso nunca se me acercó de el disgusto que me causaba. Pero mira, aquí dice Aline, con la película de It, a mis 6 años, tardé años en quitarme el miedo a bañarme o lavarme los dientes pensando que saldría de la coladera el payaso. Pues es que tenía 6 años. Ahora háblame de cómo es la mente de un niño de 3, 4, 5, 6 años.
Justo, esta, A ver, si este proceso, la neurocepción es algo que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Los niños de 3 a 4 años, pues claro que todavía hay demasiada fantasía en su pensamiento, ellos imaginan, ¿no? Hay toda esta construcción de lo que puede y lo que no puede pasar. Cuando tú asustas a un niño con una máscara y después haces como toda esta situación como de risa o así, pues claro que los niños van a interpretar todas esas situaciones como, a ver, esta persona, qué confuso, que me quiere, me cuida, pero al mismo tiempo me está asustando. ¿Qué está pasando, no? Obviamente, la interpretación, la afinidad de lo que percibimos como real, pues es algo que vamos madurando y que vamos construyendo. Y entre los 3 y 4 años, pues toda esta personificación para los niños les cuesta mucho trabajo entender que la persona detrás de la máscara del lobo es su papá o es su mamá. Es algo que yo incluso hoy lastimosamente estoy viendo con mucha frecuencia en las redes y sobre lo cual quisiera hacer conciencia que
dilo,
todo este tema
dilo.
De no podemos convertir el malestar infantil en una fuente de entretenimiento. ¿Cuántos videos vemos hoy
100%.
De personas que están asustando a los niños con máscaras que de repente les salen? Y entonces, ¿qué hacen las personas por ganarse algunos likes? Se comparten todo esto y entonces se va viralizando una información que al mismo tiempo se va convirtiendo en un entretenimiento. No podemos convertir el sufrimiento de alguien en una forma de entretenimiento, menos de los niños, porque empieza también un ciclo muy peligroso y muy lastimoso. A ver, ¿por qué si yo veo que están lastimando a un compañero, se están burlando de alguien, porque lo llevo hasta allá? ¿Por qué habría de tener el valor de frenarlo? Pues eso es algo que nos entretiene, ¿no? Si mis papás se burlan de mí, me asustan, suben videos, se viralizan, si todo el mundo es un jajaja, o sea, ¿por qué si eso es algo que está entreteniendo, por qué habría yo de tener el valor de pararlo? Y comienza poco a poco a permearse en nuestra cultura como una violencia muy normalizada.
Entonces, 100%. En TikTok habían dos ejercicios a mí
No, me parece una crueldad absoluta.
Eran dos ejercicios que yo decía, no es posible que esté pasando esto. Había uno que era que se te convertía tu cara, es la mamá y el niño, y la cara se convertía en un caballo. ¿Se acuerdan de eso?
Perfecto.
Se convertía en un caballo y el niño se ponía, pero algunos se reían, que yo decía, este niño ya aprendió cómo es la vida, ¿no? Y el otro es este cactus que se mueve y que hace, ¿no? Y que se lo ponen de entrada al niñito de entre meses y 2 o 3 años. Son unas caras de terror de los chavillos, ¿sí me explico? Impresionante, pero el papá lo hace con una naturalidad.
No, es lo que dice. No, exacto. Se vale.
No se vale.
Buscar entretenimiento a costa del sufrimiento de los niños. Porque lo acaba de decir Diana. Un niño de 3, 4, 5, 6 años no distingue entre la fantasía y la realidad. O sea, si ve un zombi sangriento o una máscara, su sistema nervioso reacciona igual. ¿Estamos de acuerdo? No es gracioso, es abrumador. Ahora, ¿qué pasa con la exposición a el miedo a esas cortas edades?
Que estamos haciendo que los niños registren sensaciones muy intensas que todavía su sistema nervioso no es capaz de procesar. Y esto tiene dos escenarios. A ver, por un lado, yo aproximo a mi hijo a una situación donde hay máscaras, pero estoy con él, le estoy explicando, le estoy narrando lo que sucede, ¿no? Y esto puede generar cierta seguridad o cierta expectativa de qué puede pasar. Pero si yo, por otro lado, ¿no?, pongo a este mismo o a otro niño en una situación desconocida, no le explico, le estoy ahí poniendo máscaras, ¿no?, o enfrentando a situaciones de terror, pues toda la cascada de estrés que está almacenando ese sistema nervioso inmaduro se va, digamos que, instalando en su mente como un miedo desproporcionado. Y entonces lo que hice ahí es activar una sensación constante de estrés y excitar demasiado ese sistema nervioso en situaciones desconocidas. Entonces, aquí, de verdad, creo que si vamos a aproximar a los niños a estos escenarios y nos queremos divertir y queremos hacer de este Halloween como algo entretenido, bueno, creo que vale la pena ajustarlo a la edad del niño, ¿no? Explicar un poco lo que van a vivir, explicar de qué va. Muchas, yo también les recomiendo incluso a los niños que no les gusta disfrazarse, porque también hay muchos niños que no les gusta disfrazarse y que los papás se mueren de ganas de disfrazarlos, pues a lo mejor que los niños puedan hacer ellos también sus máscaras, que puedan participar, ¿no?, en la generación del disfraz, para que también no sea algo como demasiado estimulante para ellos, y hacerse un personaje, pues pueda ser algo divertido y que no sea algo...
Que no se exageren las mamás. Vi unos
Espérame. Si tu hijo no se quiere disfrazar, no lo disfraces.
No lo disfracen.
O sea, respeten a los niños.
Vean en TikTok para que vean, cómo está la niñita. El disfraz es una niña decapitada, y en la parte de abajo es la cabeza real de la niña. Como si la decapitada viniera cargando
su cabecita.
Para poder disfrazarla, o sea, la niña era una resistencia y los papás carcajeándose.
No, güey. Sí. A ver, regresando del corte, vamos a hablar de lo que no deben de hacer: el exceso de miedo, la violencia o consumo. Y, bueno, ¿qué tal la de Freddy? Es que aquí dice el blog de Sin que la canción de 1, 2, Freddy's coming for you, que la pone, pero fíjense cómo todo lo que los ha traumado son cosas que vieron cuando eran chiquitos, para que vean el impacto que tiene eso en el sistema nervioso de un niño, para que este Halloween no cometan ustedes el mismo error. Entonces, ¿qué sí pueden hacer este Halloween y qué deberían de evitar a toda costa? Diana.
A ver, lo que no tenemos que hacer este Halloween es que, y cosas que tenemos que evitar, es el terror extremo. A ver, papás, bien alertas, no todo lo que se etiqueta para los niños realmente es para niños, ¿no? Hay películas, hay series, hay disfraces con contenido también que tiene mucha violencia, que puede generarles a los niños ansiedad y pesadillas. Ahora, muchas veces el miedo se interpreta como malos comportamientos. ¿Por qué? ¿Qué hace el miedo? Cuando un niño tiene muchísimo miedo, inmediatamente quiere irse con sus figuras de seguridad, que son sus papás. Entonces empieza a tener conductas dependientes. No interpreten esto como que los quiere manipular o que quieren estar todo el tiempo con ustedes, porque, no sé, no se interpreten como malos comportamientos, ni lo usen como una medida de tener control sobre ellos, ¿no? Como frases de, a ver, si no te portas bien, te va a llevar el monstruo, ¿no? El miedo en realidad no educa, paraliza cuando nosotros lo utilizamos como medidas de control. Y también algo que les recomiendo es que no convirtamos estas fechas en una competencia de consumo, ¿no? Halloween también, pues bueno, puede ser algo en donde nosotros pues tengamos creatividad con lo que tenemos, invitemos a los niños a divertirse, a personificarse, a pasarla bien, incluso a conocer a la gente que vive alrededor de mí, hacer alguna comunidad, ¿no? También súper importante, pues abrir la conversación sobre la gestión del miedo, ¿no? Hace ratito preguntaban, el miedo puede ser algo o puede entrar por algo que yo escuché, y efectivamente sí. Yo, a mí una estrategia que me encanta es, con sus hijos, dibujen lo que les da miedo de día en una hoja blanca y dibujen lo que les da miedo de noche en una hoja negra. ¿Y esto para qué? Para principalmente hacer la diferenciación en que, fíjate cómo de día, pues la alerta del miedo no está tan activa, ¿no? Estamos como un poco más neutrales, y lo que nos da miedo son cosas más concretas. A lo mejor, no sé, caerme o rasparme la rodilla. Pero en la noche, ayúdale a tu hijo a entender que sus miedos vienen de su imaginación, de su mundo emocional, ese ruido, esa sombra, eso que a lo mejor, ¿no?, lo paraliza, que vive en su mundo interior. Si ustedes hacen este ejercicio, les aseguro que les va a dar muchísima información sobre su hijo, sobre sus hijos y sobre ustedes también.
Por supuesto.
Otra cosa también que me encanta es dibújense a ustedes en una hoja y pongan los cinco sentidos. Y entonces pregúntenle a sus hijos, a ver, vamos a dibujar para la vista. ¿Qué cosas observas que te hacen sentir miedo? ¿Qué palabras escuchas que te hacen sentir miedo? ¿No? ¿Qué, a lo mejor, hay alguna textura, hay algún olor, hay algo que te recuerde el miedo, que a lo mejor que puedas tocar o alguna sensación, incluso perfumes de personas que no han sido personas seguras con ellos o agradables o que han sido groseras o que han tenido alguna situación violenta con ellas? Incluso yo he tenido niños en consulta que el mismo perfume les detona esta sensación de alarma y de alerta. Entonces, eso es gestión del miedo. Pasen esa emoción por todos los sentidos y ayúdenles a sus hijos a identificar qué cosas les dan miedo y con cuánta intensidad reciben, ¿no?, ese estímulo. Y bueno, también entender que sentir miedo no es ni bueno ni malo y que el miedo también es una emoción que nos trae un regalo enorme, que es la protección. Si yo no tuviera miedo, si mi hijo no tuviera miedo, en realidad toda esta brújula, ¿no?, de entender si hay riesgo o si no lo hay, si estoy en una zona segura o insegura,
claro,
todo esto, esta brújula, Marta, se reduciría. Entonces, 100%. En realidad, tener miedo es algo adaptativo que nos ayuda a protegernos.
Eres lo máximo, Diana. Conciencia para todos, cuentavientes. Que no venga el tío que se quiera hacer el chistoso, ni el primo con la máscara a querer asustar a sus hijos. Protéjanlos, protéjanlos. Diana Reola es psicóloga clínica, trabaja con familias, es especialista en crianza consciente de niños y adolescentes. Si alguien la necesita, está en Formando Familias Conscientes en Facebook y en Instagram o dianaarreola.com, por si alguien necesita una terapeuta para sus hijos o para su familia. Gracias, Diana.
Gracias a ustedes y a los cuentavientes por estar aquí.
Un placer tenerte acá, querida. ¿Cómo me enfurece, Rebeca, ver esos videos de gente asustando niños?
Yo
no sabes
también.
Cómo me pone. No sabes cómo
Pero
me
yo
pone.
Te voy a decir una cosa. Yo, a mí ¿Qué? Me da un me vuelve optimista cada vez que asustan a un niño y se ríe. Me encanta. O sea, yo digo, ya aprendió todo este niño. Bueno. Entonces, ¿cómo? Ya lo dijo Diana, ¿cómo prepararlos para el miedo? Y no así, de que le entren.
Y no es así, exacto.
Ponte la máscara para que le entren al miedo chido. No, güey, no.
Ok.
Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Neo Season. Lo mejor de la radio. Solo